Ayer tuvimos un día tan precioso con lo que hemos recibido. Ángel hablando de la visión celestial que el apóstol Pablo le declara al rey y nos abrió los ojos en qué consistía esta oración, esta visión celestial. Para que se conviertan judíos y gentiles de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y luego vimos el resultado de esta visión, porque le quedó chico el mundo de aquel entonces. Y nos quedó esta palabra, cuál es la misión de la iglesia. Y luego Jorge nos compartió sobre, él dijo repetición, pero cada vez que escuchamos esta palabra suena nueva. Y como el Señor nos ministró otra vez sobre la predicación del Evangelio del Reino, la extensión, cómo llega el Evangelio del Reino. Y él habló de predicarlo, presentar a Jesucristo como el Señor, llenos del Espíritu Santo y enseñando la didaqué, que a veces no se entiende, pero tiene que ver con la conducta, con las posesiones y con el propósito de la vida. Gracias al Señor por estas palabras que creo que es para seguir escuchándolas. Después vinieron algunas preguntas y entre las preguntas estaba pensando en la primera pregunta, ¿por qué predicó Jesús el Evangelio del Reino y no otro tema? Y entre las cosas muy importantes que ayer escuchamos entre los hermanos, aporto algo más, y es que entre los atributos de Dios hubo un atributo de Dios que no fue aceptado en los cielos, y fue el atributo de su autoridad. No fue aceptado en los cielos. Y parte de los cielos, de los que habitaban allí, se rebelaron. Entre ellos, el principal, uno de los principales, el querubín Luzbella, arrastró la tercera parte de los ángeles. No aceptaron la autoridad de Dios. Esto ocurre en los cielos. Pero también en la tierra. Más allá de que hubo tentación de parte del diablo, el hombre ya estaba, y el hombre mismo se resistió a la autoridad de Dios. Entonces creo que él vino a restaurar esta parte de los atributos. No hubo ningún conflicto contra el amor, no hubo ningún conflicto con Dios contra la fidelidad, ni contra la misericordia. El único conflicto que hubo fue contra la autoridad. Y por eso fue que Él vino a restaurar la autoridad perdida, tanto para el hombre como en la faz de lo diabólico. Entonces, por eso, no es que no está incluido en el reino de Dios su amor, su fidelidad, su misericordia, están incluidos. Pero en especial, el principal pecado del cual el hombre tiene que arrepentirse es de haber resistido al Señor, que es el pecado de la rebelión. El pecado de la rebelión es el pecado que no se ve. Es el pecado contra la autoridad. El pecado de la rebelión, para los que leen puerta, camino y meta está el arbolito ese, es la raíz. La raíz produce un tronco. Ese tronco se llama orgullo, altivez, vanagloria. Y luego ese tronco produce frutos, que son los pecados que se ven. Adulterio, fornicación, y algunos cortan por arriba y ya no hay más por un tiempo. Adulterio y fornicación, inmundicia, mentiras, por un tiempo. Pero luego otra vez aparecen los frutos. Otros van a un retiro y en el retiro cortan el tronco y dice, por fin libres, soy libre del orgullo. Pero ahí quedó la raíz, que viene otra vez. Y el árbol que viene es mayor que el anterior. Entonces, será por eso que Juan el Bautista dijo, el hacha está puesta a la raíz, no al tronco, no a la copa, a la raíz, porque ahí está el tema. Entonces, creo que todo arrepentimiento, cuando el reino de Dios es predicado, tiene que ver con este primer pecado, padre de todos los otros pecados, que es el pecado de la rebelión. Otra de las preguntas que se dijo es cómo restaurar cuando se perdió otra vez esto del reino. Yo digo, fue buena lo que hemos escuchado, pero digo algo. Creo que para recuperar lo perdido hay que arrepentirse. Puede haber otras cosas espirituales, pero si no hay arrepentimiento. Y determinar en qué cosas Jesús no es el Señor. Si el Señor no ocupa todo tu corazón, no es el Señor. Si ocupa solo una parte, no ocupa nada. O ocupa todo tu corazón, o Jesús no es el Señor de mi corazón. Bueno, añado esto. La parte que me toca ahora es compartir sobre haciendo discípulos. Las apariciones de Jesús fueron en forma de movimientos del Espíritu. Siempre que Jesús o manifestaciones de Dios tuvieron que ver como un movimiento del Espíritu. Su nacimiento fue un mover de Dios. Hubo ángeles, hubo palabra. Su relación con el Padre también tuvo que ver con un mover del Espíritu cuando se bautiza y el Padre habla y le dice a su Hijo, este es mi Hijo amado. Cuando Jesús va a las multitudes, era un mover del Espíritu. Y las multitudes, muchos le seguían a Él porque este mover estaba, porque nunca lo habían visto. Habían visto mucho palabra, pero este mover no. Y en este mover había de todo. Y también hubo un mover en cuando Jesús tiene y forma discípulos. Porque delante de ellos hubo un mover del Espíritu. Creo que en la formación de discípulos también tiene que ser parte del mover del Espíritu. Yo me creo que yo pertenezco a un mover de Dios. No sé cuántos lo piensan así, pero yo me creo que yo estoy dentro de un mover del Espíritu Santo. ¿Cuántos piensan así? Te animo a que lo hagas, porque entonces el Espíritu Santo comienza a moverse. Fue un mover del Espíritu, la palabra que Jesús anunciaba, hubo un mover del Espíritu en su muerte. Se oscureció el día, hubo terremoto, hubo muertos que resucitaron. Todo fue con un mover del Espíritu. ¿Y qué decir del día de resurrección? Fue un mover del Espíritu. Ángeles Estaban allí en la puerta del sepulcro. Fue un mover del Espíritu, la ascensión, que fue recibido arriba. Todo fue un mover del Espíritu. Y cuando Jesús llega a los cielos, coronado de gloria, Rey de reyes y Señor de señores, dice que el Padre le ungió y le fue reconocido Rey de reyes y Señor de señores, y esta unción chorreó y cayó en Pentecostés, y fue un mover del Espíritu Santo, y los que estaban allí fueron movidos por el Espíritu Santo. Y la iglesia primitiva no comenzó como una institución que comenzaba como una nueva filosofía. Comenzó con un mover del Espíritu Santo. Si la iglesia se separa del mover del Espíritu Santo, se transforma en una institución que quiere declarar nuevas filosofías, buenas, buenísimas, extraordinarias, pero este mover del Espíritu Santo es lo que va a impactar. Por eso esto que esta mañana se dijo, comenzó, hablamos, esto tiene que crecer, crecer. Así que Jesús, cuando enseña sobre el ir y hacer discípulos, él también estaba en su corazón, en su mente, tenía esto, que el mover continuara. Este ir y hacer discípulos era para que continuara todo ese mover del Espíritu Santo. Este fue un mandato fuerte para que se viva dentro y fuera de la iglesia. Ahora es lo que la iglesia primitiva captó, porque los discípulos eran los miembros de la iglesia. Si no era discípulo, tampoco era miembro. Si no era discípulo, tampoco era hijo de Dios. Si uno puede subrayar las veces que aparece la palabra discípulo, vamos a encontrar que invade el libro de los Hechos. Así eran llamados los miembros de la iglesia, así eran llamados los hijos, los que se convertían, discípulos. Es a los discípulos que por primera vez en Antioquía les llamaron cristianos. Y no fue la iglesia lo que declaró que ellos eran los cristianos, sino los de afuera. Los que no pertenecían al pueblo de Dios comienzan a ver en ellos a Cristo. En los discípulos, Hechos 11, 26 lo declara así. Además, fue uno de los únicos, miren lo que les digo, en la resurrección fueron 40 días. En esos 40 días casi no hubo mandamientos, solamente dos. Dos mandamientos en estos 40 días. El primer mandamiento tuvo que ver: no salgan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Y el otro mandamiento es: id y haced discípulos y demás. Por algo será que reservó este mandamiento para proclamarlo con cuerpo glorificado. Los otros mandamientos no son menores, pero no lo dijo con cuerpo glorificado, pero este sí. Quiere decir que acá hay una trascendencia. Por otro lado, tampoco es una opción. Bueno, yo no hago discípulos, pero me muevo de otra manera. No hago discípulos, pero tengo una iglesia organizada de esta manera. Para el Señor, una iglesia era aquella que tenía discípulos. Porque los discípulos eran para la militancia. Eran formados para la militancia. Jesús era un militante. Y un militante forma otro militante. Es difícil que un militante forme otra cosa. Tenemos una hermana en Bolivia, el sur de Bolivia, Villazón. Ella es médica y ella fue a estudiar medicina a Cuba porque era comunista, y ahí en Cuba le dieron, no solamente se recibió de médica, sino que le impartieron la militancia comunista para que la desarrolle en el lugar donde ella vivía. Y a ella se le predica el Evangelio. Y cuando le predicaron el Evangelio, ella se convierte. Y ella dijo, ahora yo soy una militante cristiana y me voy a juntar con los militantes. Cuando se encontró con los hermanos, se encontró con gente pasiva que concurría a iglesias fielmente, pero no tenía nada que ver con la militancia. Jesús era un militante. Decirle al que está al lado, pero sin esperar respuesta, ¿sos militante? Ahí nomás. Porque Pablo habla y dice a Timoteo, ninguno de los que militan se enreda en los negocios de la vida. Entonces en la iglesia tenemos dos tipos de hermanos, los militantes y los enredados. Pregúntale ahora, ¿sos militante o enredado? Y no esperé respuesta. Jesús era un militante, pero están los enredados. No dice que están enredados en pecados terribles. No. En los negocios de la vida. En las cosas legítimas de la vida. Un trabajo. Un porvenir. Crianza de hijos. Familia. Enredados. No pueden militar. No son militantes. Jesús era militante, y cuando él tuvo discípulos militantes. Y algunos eran casados. Y yo no sé cómo hacía el casado, pero también era militante casado. Peter. Militantes. Y cuando Jesús dijo, id y haced discípulos, era también id y haced militantes. En otras palabras, la misión era a las naciones. Y ante semejante visión de ir a las naciones, Él no nos dijo, vayan a las naciones y hagan como puedan. No. Él dijo, vayan a las naciones y háganlo de esta manera. Y no quería otra, y no dio opción para otra manera. Que si no les sale, hagan lo que puedan. Por otro lado, este hecho de ser discípulos era una actitud del corazón. A los apóstoles, antes de ser apóstoles, fueron discípulos. Después fueron llamados apóstoles, pero después se les siguió llamando discípulos. Quiere decir que el cargo o la función ministerial no hace que deje de ser discípulo. Fueron discípulos antes de ser apóstoles y fueron discípulos después de ser apóstoles. Nos conviene a los que somos pastores tener esta actitud de discípulos. Siempre estar con alguien que nos esté ayudando, hablando, enseñando. No importa el cargo o la ocupación en que estés. Lo que tenemos que tener cuidado son con las modalidades, las modas que han aparecido, porque ahora por todos lados se escucha del discípulo, del discipulado, y casi todas las congregaciones ya hablan de este tema. Y por ejemplo, hacer discípulo no es un curso, porque muchos tienen cursos y hasta luego se le entrega un diploma al finalizar el curso. Discípulo. Otros creen, bueno, yo no hago discípulos, pero yo desde el púlpito enseño. Desde el púlpito no sale ningún discípulo, no va a salir ningún discípulo. No hay discípulo de púlpito que se haga púlpito banco. No hay. Jesús no lo hizo. No piense que vas a lograr un discípulo haciendo desde el púlpito lo que Jesús nunca hizo. Es más, Jesús nunca tuvo púlpito. Si vendría algún cristiano a nuestras reuniones, yo no sé qué dirían ellos. ¿Dónde estoy? Porque este formato de iglesia nunca estaba, nunca fue así la iglesia primitiva. Pero bueno, estamos queriendo revisar otra vez y volver otra vez a nuestros originales. Este fue parte de nuestro movimiento del Espíritu, volver otra vez a lo que fue. Lo que fue no fue poca cosa. Porque la iglesia primitiva se extendió en el primer siglo casi para abarcar casi un 50% de la población mundial. Sin autos, sin aviones, sin dinero, casi sin Biblias, no sabían leer. Menos internet. ¿Qué tenía? Bueno, estamos metiéndonos, escarbando, porque yo quiero todo eso, no me lo quiero perder. Y si era también para mí que mi generación o lo que me queda, yo quiero que esto ocurra. Amén. Los discípulos, evidentemente, no es un curso, no se pueden formar desde un púlpito, no es parte de un estudio bíblico. Algunos tienen grupos de estudio bíblico, no es así. Gracias a Dios por los estudios bíblicos, gracias a Dios por los cursos, son todos buenos, y gracias a Dios por la palabra que desde el púlpito escuchamos, gracias a Dios. Gracias a Dios, porque ahora hay talleres para tratar el carácter de la gente, gracias a Dios. Pero nada de esto era cómo hacer un discípulo. Y la manera de no equivocarnos de cómo hacer un discípulo, ¿qué es? Mirando a nuestro modelo, Jesucristo. Jesucristo lo hemos visto como el Señor de señores, como el Salvador, como el fiel, como el Cordero de Dios. Quisiera que también lo miremos bajo otra faceta, que es el obrero. Jesús, el obrero, ¿y cómo hizo Él? Él se movió con las multitudes y también se movió con los discípulos. Ahora nos enfocamos a cómo se movió con los discípulos, porque la manera de no equivocarnos es mirándolo a Él. Si miras a otro modelo por allí, podés equivocarte, pero si lo miras a Él, no te vas a equivocar. Miremos entonces a Jesús. Lo primero que hizo Jesús, si podemos usar la palabra en Lucas 6, Lucas 6, 12 al 15, al 16, dice: en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. ¿Qué habrá orado? Bueno, ahora yo voy a suponer. No está en la Biblia esto, pero puede ser. Y a ver qué dicen ustedes. El padre le envió una carta al hijo. La carta que el padre le dio al hijo es el Salmo 2. Y le dice en esa carta al hijo: pídeme y te daré por herencia las naciones y como heredad tuya los confines de la tierra. Yo creo que esta era un tema de la lógica. Si uno puede ir al padre, muchas cosas que no entiende: padre, me diste toda la tierra y los confines de la tierra, pídeme y te daré por herencia las naciones. ¿Cómo hago para llegar a esto? Y habrá orado una vez, y habrá orado otra vez, y el Padre le revela la estrategia que usó. Y por eso continúa el versículo 13 y le dice: cuando llegó el día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: Simón, quien también llamó Pedro, su hermano Andrés, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Zelote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. ¿Cómo hizo Jesús discípulos? Es la manera que tenemos que hacer nosotros. Tenemos que pedirlos. Juan 17, versículo 6, dice lo que hizo Jesús: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Hay que pedirlos. El que no tiene discípulos, podríamos preguntarlos ahora, pero no lo vamos a hacer. ¿Cuántos discípulos tenés? Y podríamos preguntarnos, pero no lo vamos a hacer. Pero yo te digo, y que los discípulos tuyos los tiene el Padre. Los tiene preparados. Pedíselos. Dámelos, Padre. Y tiene el nombre y tiene el número. Y si alguien le preguntara a Pedro: ¿quién te discipula? Jesús. ¿A Juan? Jesús. Ellos sabían. Es lo mismo que si vos tenés tres hijos que están jugando y viene alguien y le pregunta, ¿quién es tu papá? Y me parece que está entre... No, ellos sabían. Y si viene un padre y le pregunta, ¿y tus hijos dónde están? Están ahí, ¿cuántos tenés? Y entre tres, cuatro, cinco. ¿Sabes con seguridad quiénes y cuántos? Antes me molestaban las genealogías y las listas de nombres. Ahora recobran. ¡Qué valor! Porque los menciona por nombre. Y hasta esa, algunos estaban más cerca entre sí que otros. Mateo y funciona con otro. Esos detalles. Primero, orarlos, pedirlos a Dios. Segundo lugar, ¿qué hizo Jesús? En Juan 15, 16, vino la elección. Jesús mismo dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Somos nosotros los que vamos a ser discípulos, los que tenemos que elegir. Habrá muchos, habrá varios, pero por eso hay que orar. Señor, ¿cuáles? Señor, ¿cuántos? Y elegirlos. Y tenemos que ahí hacer algunas diferencias que no tienen nada que ver con discriminación. No. Tiene que ver con elección. Por eso la oración es parte de un mover del Espíritu. A veces digitamos a algunos que son tan eficientes en algunas cosas y uno dice, este, no sé si elegiríamos a Pedro. Estaba leyendo que unos psicólogos que eran ateos hicieron un análisis de los discípulos de Jesús. Cada uno tenía un raye. Pedro no sé qué tenía. No sé, Juan y Jacobo eran nenes de mamá. El otro que se escondía debajo de una higuera, que te vi debajo de la higuera. ¿Qué estaba haciendo ahí debajo de la higuera? No sé. ¿Qué decir de este Tomás? Dudaba de todo. Y Mateo, escúchame. Encima no eran todos pescadores. No, había que estar con Mateo, que estaba en el banco de los tributos y era un publicano y los publicanos eran corruptos. ¿Elegirías a un corrupto? Pensá en los corruptos de hoy. ¿A quién elegirías? Yo ya sé a quién estás pensando. No vayas ahí, ¿eh? No. Pero Jesús... Y lo que decidieron entre estos psicólogos, que el que estaba más sano y cuerdo era un tal Judas Iscariote. ¿Por qué? Simplemente porque él fue el que tenía la bolsa. Jesús le dio la bolsa. No se la dio ni a Pedro ni a Juan, a Judas. ¿Qué significa esto? Claro, confianza. Evidentemente fue una obra del Espíritu Santo el que les señaló. Yo no sé si la lógica lo hubiera llevado a elegir a estos. La elección tiene que ser parte de un mover del Espíritu y una profunda vida de oración como la de Jesús. ¿Cuánto tiempo tardó en elegirlos? No sé. Puede ser una semana, puede ser un mes, 3 meses, no sé, hasta que completó los 12, no lo sé. Quizás algún tiempo le llevó porque por ahí caminaba por el mar, por ahí estaba en la ciudad, por ahí en la casa de Mateo. Los amigos de Mateo, escúchame. ¿Quiénes eran los amigos de Mateo? Bueno, no me meto ahí. ¿Cómo hacía Jesús discípulos? Ya están elegidos, pero otra de los elementos que Jesús usó fue que sean personas que se hayan convertidos con el Evangelio del Reino. Entonces aquí vienen las condiciones. Conversión con este Evangelio del Reino, donde Jesucristo es Señor. Y cuando Jesús les dice cosas tan, tan fuertes en el Evangelio de Juan, que muchos se asombraron y se fueron de estar cerca de Jesús, y Jesús les dice, ustedes también quieren irse. Y Pedro le dice, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Jesucristo era el dueño y el Señor de sus vidas. Pero había otras condiciones. Ayer hablábamos que uno de los problemas, escuchábamos, de que el Evangelio entra como concepto y nada más, fue el tema de la aplicación. La verdad que el Evangelio del Reino se ve en la aplicación. Y entonces Jesús pone aquí unas 6 condiciones de aplicación. Les digo rápidamente estas 6 condiciones de aplicación. Las primeras 3 están en Lucas 14, conocidas, pero las repetimos. Versículo 25 dice, grandes multitudes iban con él, grandes multitudes, pero él dice, no todos son discípulos. Y entonces él tuvo que poner filtro. Entonces aparecen estas condiciones de admisión para estar con él, para ser admitidos, para estar con él. Y la primera es 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo, no puede ser. Hay muchas consideraciones. ¿Cuál es la palabra que más le impacta ahí? Aborrecer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, por otro lado, la palabra nos dice, honra a tu padre y a tu madre, y aquí me dice, el que no aborrece. Así que hubo muchas opiniones, y sigue habiendo, y yo digo la mía. Una de las partes pedagógicas que Jesús usaba era las exageraciones para implantar algo. Dice, si alguno enseña mal a uno de estos pequeñitos, ¿qué tiene que hacer? Colgarse una piedra de molino y arrojarse al mar. Y dice, si tu ojo te es ocasión de caer, ¿qué hay que hacer? Hay que sacarlo. Y si tu mano hay que cortarla, hay que te hace pecar, córtala. ¿Para qué? Para implantar alguna verdad. Y cuando yo leía esto y le decía, Señor, ¿cómo aborrecer? Enséñame, decime algo respecto, ¿cómo hago para aborrecer? Y el Señor también me dio, no como la parábola magistral de Ángel ayer, que fue qué parábola esa, entre paréntesis, muy buena. Creo que hay que ponerla en una hoja parábola actual, de paso. Pero esta fue otra parábola chiquita. Es como si a mí me dijeran, ¿cuántas mujeres tenés? Y yo digo 5, pero la mayor de todas y la mejor es Silvia. Se lo voy a contar. Y le digo, Silvia, yo tengo 5 mujeres, pero vos sos la principal. ¿Estás contenta? Y ella se le demuda el rostro. ¿Cómo no estás contenta? Sos la principal. ¿Por qué no está contenta? Porque quiere ser la única. Es la única. Y hoy cumplimos no sé cuánto de novios. 50 y... Esto es lo que Jesús estaba queriendo decir. Que no quería competencias. Que sea lo único. Sin competencias. Que no tenga competencias sentimentales entre el padre, la madre, los hermanos, los hijos. No es que ama más, no, ama únicamente. Todo lo otro está muy lejos. Parece un aborrecimiento. Evangelio del Reino aplicado. ¿Lo predicaste bien? Si lo predicaste bien, esto tiene que estar claro. La segunda cosa que él decía respecto a las condiciones de admisión. El versículo 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Llevar la cruz, ustedes saben que era un elemento de muerte y de tortura. Pero acá no es la cruz de Cristo la que hay que llevar. Tampoco es la cruz del hermano, es mi propia cruz. No puedo ser discípulo si no tomo la cruz. ¿Para qué la cruz? Para clavar cosas, para clavar lo que me impide seguir al Señor. Para clavar planes. ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu futuro? Todo está clavado. ¿Cuáles son tus gustos? No tengo gustos. Mi futuro es Él. Mi plan es el plan de Dios. Cuando mis planes están clavados, entonces aparece el plan de Dios. Aparecen los gustos de Dios. Y mi voluntad. ¿Qué es predicar el Señorío de Cristo en la aplicación? Él tiene que llegar a llevar su cruz para clavarlos, lo que impide seguir al Señor. En tercer lugar, Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Estábamos predicando estas cosas en el norte argentino. En el norte argentino, los hermanos Collas hablan todo en chiquitito. Hermanito, dice. Escuché la palabrita, dice. Y yo tengo muchas, muchas ovejitas. Tengo llamitas también. Y una minita también. Tenía. Y usted predicó la palabrita esa que hay que renunciar a todo. Tengo que vender todo, ¿no? No, le digo. Ah, no. ¿Qué tengo que hacer? Darlo. No, no. ¿Qué tengo que hacer? Y lo que tenés que hacer es devolvérselo todo a su verdadero dueño. ¿Y cómo hago? Hacé un balance de las cosas que tenés y decirle, ya no son más mis ovejitas, sino son tus ovejitas, tus llamitas, la minita, el terrenito, todo es tuyo. ¿Tenés esposa? Sí, ya no es más tuya, es de él. ¿Tenés hijos? Sí, no son más tus hijos. Son los hijos que Dios te dio para que se los críes para él. Tenés que devolverle todo. Casa, auto. ¿Por qué no querés abrir tu casa? Y porque se me ensucian los muebles, y porque... ¿De quién es tu casa? Una vez estaba orando y le... Y estaba con esto yo. Y era como que sentía que no estaba la presencia en la pieza. Y de repente siento la voz del Señor. Abrí el ropero. Y abro el ropero. Dice, ¿de quiénes son estas camisas? Mía, Señor. ¿De quiénes son estas camisas? Mía, Señor. ¿De quiénes son estas camisas? Y ahí entendí. Tuya, Señor. Abrí la mesa de luz. Y abro la mesa de luz. ¿Estos zapatos de quiénes son? Míos. Y otra vez, y entendí. Tuyos. ¿Por qué están enmohecidos? ¿Por qué están de paso? Porque si son de él... Y entonces vino un hermanito al mediodía a comer. Y le vi que tenía la camisa deshilachada. Y el Señor dice, dale una camisa. Bueno. No, esa no. Dale la última. La última. ¿De quién es esa camisa? Tuya, Señor. Dale mi camisa, entonces. Qué duro es devolverle todo a Dios. La verdad, ¿qué es un hijo malcriado? Un hijo malcriado... Uno dice, aquel que se sube a la mesa, que toquetea todo, que mete el dedo, que trepa. Sí, ¿verdad? Hay hijos así, chiquitos, ¿no? No grandes. Pero un hijo mal criado es un hijo que yo crío para mí. Y el hijo bien criado es un hijo que yo crío para Dios. Tengo que devolverle todo. Vino una mujer a la oficina, pero primero habló. Dice, pasé no sé por cuántos médicos y no hay solución a mi problema, que es mis pensamientos. ¿Puedo hablar con usted? Sí, venga. Y habló, y entonces yo la recibo. Y esta es una hermana, era una hermana. Y cuando le vi la mano, tenía un pañuelo. Y le digo, ¿usted va a llorar? Y a veces, bueno, pasa. Le digo, ¿qué le pasa? Perdí todo, me dice. Perdí a mi esposo, perdí todo. Perdí todo, todo. Y yo le digo, perdió todo. Y yo me conmoví, pobre mujer. ¿Pudo comer algo hoy? Sí, 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 desayuné. Ah, ¿desayunó? Tomó, ¿en qué tomó el desayuno? Y en la taza. Ah, tiene taza. Sí, sí. ¿Y con qué calentó el...? En la pava, dice. Ah, tiene pava. ¿Y el...? ¿Tiene fuego? Sí, sí, de la cocina. Ah, entonces no perdió todo. ¿Y tiene hijos? Sí, sí, están mis hijos. Ah, tiene hijos. ¿Y dónde durmieron los hijos? ¿En la calle? No, no, en su cama. Ah. ¿Y tienen cama? Sí, sí, tienen cama. ¿Y están comiendo los hijos? Sí, sí, están comiendo. Yo lo hacía a propósito esto. Porque ella dijo, perdí todo. Tenía casa, tenía los hijos, tenía cama. Le hablé hasta del donde pone los platos, las ollas. Tenía olla, tenía todo. Todo tiene, tiene. Entonces yo le digo, ¿quiere ser sana? Sí, por favor hágame un balance de todas las cosas que tiene en la cocina, en cuántos tenedores y cuchillos tiene, cuántas ollas y platos también tiene, y hágame un balance de todo, ¿eh? Y una vez que tenga el balance de todo, diga, esto es tuyo, Señor, yo solo administro lo que me diste. ¿Le devolviste todo al Señor? Todo es de Él, la bicicleta, todo, todo. El auto, todo es de Él. El que no renuncia, renunciar es dejar de tener autoridad sobre las cosas que digo que son mías. Dejo de tener autoridad. Él tiene absoluta autoridad sobre todo lo que tenemos. Amén. Es Señor. Cuando están estas tres cosas, donde Él es, somos solo de su exclusividad, donde llevamos la cruz para clavar todo lo que impida servir al Señor, y cuando hemos renunciado, le hemos devuelto todo, vienen otras tres cosas. Estas tres cosas que vienen son el resultado de estas tres primeras. Están en la primera en Juan 8. Juan 8, versículo 31, Juan 8, 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Permanecer en la palabra. Sí, en un retiro decimos amén a todo. El tema aquí va a ser pasado mañana. Pasado mañana vas a estar en tu trabajo, te vas a encontrar con los hijos que te cuidó tu suegra. Otra vez. Y es ahí, permanecer en la palabra. Permanezco. Vamos a tomar alguna decisión. Voy a ver qué dice la palabra. ¿Sobre qué estás orando? Voy a ver qué me ubica, dónde me ubica la palabra para la oración. Quiero permanecer en la palabra. Y cuando uno tiene estas tres cosas primeras, somos de su exclusividad, llevamos la cruz, le hemos devuelto a todo, quiero ver ahora cuál es lo que tengo que pensar, que está ahí en la palabra, lo que tengo que hablar, está ahí en la palabra, cómo tengo que obrar, está ahí en la palabra. Permanecer en la palabra. La número cinco, o la segunda de estas tres que son consecuencias. Juan capítulo 13. Y en el versículo 35. En esto conocerá el mundo que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos para con los otros. Esto habla del ambiente que hay en una congregación de discípulos, en un grupo de discípulos. Amor. El amor. ¿Cuántos saben que yo no preciso amar las cosas que no me molestan? Directamente las acepto. ¿Qué es? ¿El amor para qué es? ¿Para amar qué? ¿A los enemigos? ¿A los que me ultrajan y persiguen y dicen toda clase de mal? ¿Al que me aborrece? El amor es para ese. A los otros no hace falta. Mira, el que tiene al lado, mira qué fácil es amar a ese. No hace falta ni amarlo a él. Porque ya de por sí. Mira qué lindo que es. Hacele un cariño. Algo así. Eso, ahí está. Está bien. Como un corito, hacerle una sonrisita. ¿Cómo te va a costar amar a ese, a esa? ¿El amor para quién es? ¿Lo estás pensando? ¿Lo viste? Es para ese. ¿Se hacían sonrisitas entre los discípulos de Jesús? No sé si se hacían sonrisitas. A mí me parece que había muchas cosas entre ellos. Por algo Jesús viene a decirle estas palabras, si no, no hubiera sido necesario decirlas. Que se amen. Por favor, amame. Decile a alguien, amame. Amame. Yo me voy a portar bien para que me sigas amando, pero puede ser que en algún momento no me porte tan bien. Por favor, no cambies, amame, el ambiente. Jesús está haciendo discípulos y acá está poniendo estas condiciones que tienen que ver con la aceptación para ser sus discípulos. Y la número 6, Juan 15, 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Bueno, muchos dicen que el fruto de una oveja es otra oveja, el fruto de un pastor, otro pastor, pero también está el fruto del Espíritu, ¿no es cierto? Que llevéis mucho fruto y seáis así mi discípulo. Ayer terminó la parábola. Ángel, ¿qué somos? ¿Administradores o productores? Y aquí habla de producción. Estas son las condiciones, la aplicación del reino. El reino se aplica, se declara. Entra la verdad, se abren los ojos y luego el discipulador baja así como ese triángulo que apunta hacia para aplicar en cada necesidad, lo baja. Si no, no son discípulos. ¿Y qué tengo que hacer? Predicar el Evangelio del Reino otra vez. ¿Es Señor Jesús de su vida? ¿Cómo hacía discípulo Jesús? Otro elemento, ¿cómo hacía Jesús discípulo? Los llevaba al conocimiento del Padre y de la voluntad del Padre. Uno de mis hijos tiene sus discípulos y me agradó una vez que le oí decir, cuando se juntaban, él les dijo, ¿oraron hoy? No, entonces empecemos bien. Llevarlo a Dios, lo primero que tiene que hacer el que discipula es llevarlo a Dios, llevarlo al Padre. Jesús les hablaba constantemente del Padre, le vieron orar al Padre, enséñanos a orar así, lo vieron meterse en el monte, pasar la noche, quisieron eso, lo llevó a Dios, al conocimiento de Dios y al conocimiento de su voluntad. Quiero decir algo ahora respecto a esto que nosotros llamamos la Gran Comisión, que nosotros hemos encerrado en Mateo capítulo 28, del 19 al 20, la Gran Comisión, id y haced discípulos. Pero escúchenme, la Gran Comisión no solamente está en Mateo. Es más, hasta a veces hemos oído cosas. Por ejemplo, en Mateo dice, id y haced discípulos bautizándolos. Y no te habla de arrepentimiento. Y hasta algunos pueden pensar, porque después viene el arrepentimiento, porque dice, id y haced discípulos bautizándolos y enseñándoles, para que después con la enseñanza venga el arrepentimiento. Bueno, vamos a ver que la Gran Comisión no solamente está en Mateo. Miren Marcos, capítulo 16. Del 15 al 20. Y a los elementos que presenta Marcos aquí en la Gran Comisión. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y aquí habla solamente en presentar la persona y en creer en la persona de Jesucristo. Y sigue, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándolos el Señor y confirmando la palabra con las señales que le acompañaban. Aquí aparece la misión, la fe, porque habla del que crea. La misión, ¿dónde? El mundo. Y habla que al que crea, bautízalo. Y habla de las señales carismáticas que no pueden faltar. Me agradó esta mañana, ¿eh? Es lindo. Miren la gran comisión en Lucas, capítulo 24. Capítulo 24, desde el 45. Jesús resucitado y está con los discípulos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que se predicara en su nombre el ¿qué? El arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas, y ciertamente yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. ¿Qué hay? ¿Qué elementos tiene aquí este paquete de la gran comisión? Este paquete tiene revelación porque dice, les abrió el entendimiento. Todo aquel que discipula tiene que esperar que el discípulo se le abra, y él es un responsable para que se le abra el entendimiento, que haya revelación. Ayer escuchamos esto. Le hablamos a alguien del reino, no lo ve. ¿Qué le falta? Revelación. Y sigue. Las naciones, ¿a dónde tenemos que ir? A las naciones. ¿Y qué hay que predicar? Aquí sí enfoca el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿Y qué más? Y el poder del Espíritu Santo para las señales, prodigios y milagros. ¿Y cuál fue la gran comisión en Juan? Mire Juan, capítulo 20. Juan, capítulo 20. Versículo 21 y 22. Y dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo, otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y al decir esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Qué elementos tiene aquí la gran comisión en Juan? Un pasaje más, el 23. Incluye el 23. A quienes perdonáis los pecados, les serán perdonados. Y a quienes se los retengáis, les serán retenidos. Aquí está algo muy importante, el envío. Nosotros hacemos discípulos y no enviamos. Hay que enviarlos. Y están 10 años con nosotros. 20. ¿Cuándo lo vamos a enviar? ¿Cuántos estuvieron con Jesús? 3 años. ¿Y luego? Hay que enviarlos. Está el envío en este elemento de la gran comisión en Juan. Está la intervención del Espíritu Santo, dando sabiduría, guiando. Y después habla a quienes retuvieres los pecados, les serán retenidos. Y a quienes perdonéis los pecados, les serán perdonados. ¿Qué es esto? Autoridad espiritual. Miren. Qué tremendo que es entonces la gran comisión. Y Mateo 28, 18, 19 al 20, el énfasis vehemente, ahí sí tiene una vehemencia. Y haced discípulos, vehemencia, y habla del bautismo, y habla de enseñar todas las cosas que Él mandó, no toda la Biblia, todas las cosas que Él mandó, que están magistralmente agrupadas en el Sermón del Monte y en las cartas de Pablo. Y las demás cosas de la Biblia aclaran, dan ejemplos. Sí, la Biblia es la palabra de Dios, pero de una manera magistral está el Sermón del Monte enseñándoles a guardar todas las cosas que yo os he mandado. Y Mateo termina con algo muy precioso. Este tema que no lo podemos dejar de lado. Y yo estaré con vosotros. La presencia de Dios. La presencia manifestada de Dios. ¿Cómo vamos con el tiempo? El otro elemento que tenía Jesús en la formación de sus discípulos era la relación. Está el discipulado de reunión. Me voy a la reunión de discipulado. Por eso no se forman los discípulos. Porque en Marcos capítulo 3, 13 y 14 dice que escogió a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos. Y hay una palabra que hay que ponerle como rayos de sol para que esa palabra sea una palabra extraordinaria. Y es la palabra para que estuviesen, estar. No iban a retiros, no iban a reuniones, era estar. El discipulador tiene que pasar tiempo con sus discípulos. Y alguno dirá, ¿y cómo hago con mi trabajo? Ah, no sé. Sí, porque a veces me dicen con los hijos también. ¿Cómo hago para criar hijos por mi trabajo? Ah, no sé. Pero criarlos, tenés que criarlos. ¿Y los hijos se crían al lado de quién? De la abuela. Los llevo al depósito de hijitos, que son las guarderías. No sé, tenés hijos, ahora hay que criar. Y un hijo no precisa una buena profesora. Y tampoco un hijo precisa una buena abuela. Perdón, las abuelas. ¿Qué precisa? ¿A papá? ¿Y a mamá? ¿Qué precisa un discípulo? Estar. Que esté presente. ¿Hay discipulado a distancia? ¿Cada cuánto te reunís? Y una vez al mes. Jesús escogió a 12 para que estuviesen. Estar. Y no crea que yo no tengo problema con esto. Estar, 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 estar. ¿Estar para qué? Y estar. Se relacionó con cada uno. No se relacionaba en grupos. aunque también estaba en grupos, pero especialmente con cada uno. Conocía a cada uno en particular. Jesús no les decía a los discípulos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Por qué no le decía, qué tal, cómo estás? ¿Cómo se comienza una reunión con discípulos? ¿Qué tal, cómo te fue la semana? Jesús no decía eso. ¿Qué tal, Judas, cómo te va? Jesús sabía que robaba. ¿Por qué? Lo veía. ¿Qué tal, Pedro? No, no hacía falta. Mirá si todas las noches o las mañanas tu esposa te dice, ¿qué tal, cómo andás? Te dice así tu esposa. No te conoce, entonces. Porque con solo verte la cara, no hace falta preguntarte. ¿Le preguntás a tu hijo, qué tal, cómo andás, nene? No. ¿Por qué? Porque convivís. Porque estás. El estar, el pasar tiempo con ellos. Estar también para que te conozcan, porque lo conocían a Jesús también de esa manera. Conocían su manera de pensar porque tenían preguntas y les hacía preguntas al Señor. Conocían su manera de ministrar. Nunca me voy a olvidar. Una vez tuve un problema con una persona que tenía demonios. Y cuando empecé a hablarle, se le empezó a manifestar los demonios. Empezó a respirar fuerte, así, y a gruñir. Y se me vino a la cabeza. Que esté endemoniado un día más, no le hace nada. Así que até al demonio. Y le dije a un discípulo, me gustaría que me acompañes mañana a tratar a una persona. Bueno, bueno, pues les gusta a ellos eso. No sabía que estaba endemoniado. Así que estaba ahí al lado y yo empecé a hablar y otra vez empezó a gruñir. Por ahí lo miro al discípulo, tenía unos ojos así. Y yo empecé a echar fuera al demonio y echaba fuera y echaba fuera y no salía. Y en un momento le digo, dale un poco vos. Dale. Pero yo, ¿y qué hago? ¿Cómo hice? Dale. Y él tímido, fuera, Satanás. Y el demonio se puso peor. Y yo te digo, dale. Fuera. Y ya se largó. Y salió con él, no conmigo. Tiene que estar presente para ver. Y lo vieron como ministraba enfermos y echaba fuera demonios, lo vieron porque había que estar ahí. Lo veían cómo trataba con la gente, con distintos tipos de personas, desde el sumo sacerdote, desde los fariseos, pero también trataba con gente del pueblo necesitada. Lo veían a él cómo hacía frente a las distintas circunstancias. Y lo veían a él cómo trataba con el Padre. Pero había que estar. Jesús estaba. Otro elemento que usó Jesús. La confrontación. Jesús confrontaba, Mira si tu discipulador te llega un día a decir, sos un Satanás. Te queda un resentimiento. Pero Jesús se lo dijo a Pedro, vete de mí, Satanás. Pobre Pedro. pero a veces confrontaba. Vi una confrontación en tremenda en Marcos, a ver, Marcos 10, a los discípulos. A ver, 10. No sé si es 10. No, 12. No, tampoco. Ah, ya. Ah, 8. Marcos 8. Entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿qué discutís? Estaban discutiendo, ¿eh? Los discípulos discuten entre sí a veces. ¿Qué discutís? Miren las preguntas. ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? ¿Teniendo ojos no veis? ¿Y teniendo oído no oís? ¿No recordáis? Cuando partí los 5 panes entre los 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y después, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogiste? Y el 21, mira el final. Y les dijo, ¿cómo es que aún no entendéis? Y la verdad que si el discípulo a veces, cuando es confrontado, no es confrontado con caprichos, es confrontado con la palabra. No con tu opinión. Es confrontado con la palabra. Y hubo confrontación algunas veces. ¿Qué más usó Jesús? Revelación. Como leímos, les abrió el entendimiento. Revelación. Los de Maús, hubo revelación. Estaba al lado y no le conocían. No habían oído su voz. No conocían su imagen. ¿Cómo es que ahora no lo conocen? Porque al Cristo resucitado no se lo conoce por el intelecto. Se lo conoce por revelación. Otro elemento que usó Jesús, mejor dicho, ya son consecuencias. Porque ahí, luego de la revelación, viene la transformación por el Espíritu Santo. ¿Cómo sé que un discípulo ha sido transformado? Porque el discípulo ve como el Señor ve, siente como el Señor siente, hace como el Señor hace. Hubo transformación. Y luego viene lo último, el envío. Que no falte el envío. Nosotros no somos prácticos en el envío. Somos bastante prácticos en otras cosas, pero no en el envío. Estoy hablando, por lo menos, en el lugar donde yo me muevo. Hay discípulos que tienen años, años, años. Nunca son enviados. Muy bien. Hasta aquí llegamos. Me falta un punto. ¿Cómo saber que un discípulo crece? Pero eso lo dejamos y vamos a orar. Vamos a ponernos de pie. Señor, tomamos la gran comisión completa. Aleluya. Gracias, Señor. La tomamos. Tú eres el Señor de nuestra vida, el dueño absoluto. Señor, tú eres lo único para nosotros. No tienes competencia. Aleluya. Aleluya. Tomamos la cruz, Dios. Aleluya. Oh, gracias, gracias por esta decisión que nos permites tomar personalmente. Tomo mi cruz. ¿Podés decir esto? Tomo mi cruz. Gracias. Renuncio a todo, Dios. Devuelvo todo a su verdadero dueño. De Jehová son los cielos, la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Te devolvemos todo. Familia, trabajo, bienes, materiales, familiares, todo es tuyo. Aleluya. Gloria a ti, Señor, y vamos a permanecer en la palabra. Aleluya. Es nuestra vida, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de obrar. Aleluya. Señor, y nuestro ambiente es un ambiente de amor. Aleluya. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Y llevamos fruto para tu gloria. Señor, queremos nivelarnos, Señor, al mismo nivel de Jesús. Más que nivelarnos entre nosotros, nivelarnos contigo, Señor. Aleluya. En el nombre de Jesús. Amén.